sentarnos, Señor, a Jesús en esta tarde, para que de nuevo, Señor, lo llenes en tu amor. Ya lo puedes hacer, Señor, bendito y amado, Señor, gloria, Señor, gloria, Señor, gloria, Señor, gloria, Señor, gloria, Señor, gloria, Señor, gloria,
te damos tu gracia en tus labios y en tu corazón, y abre nuestros oídos, los oídos de nuestra alma, para que seamos felicitados y que te conozcamos en tu iglesia, este tiempo de los movimientos, para que seamos felicitados en el bendito nombre de Jesús.
Y la haya, sobre la luna, y la haya, la haya, la haya, la haya, la haya, la haya.
Bueno, pues siguiendo los temas que venimos tratando de los novísimos, después de la muerte y el juicio, viene el infierno. Y esta tarde nos toca hablar de eso, del infierno. Hoy mucha gente, como en los otros temas, no le gusta hablar de eso, es más, niegan el infierno. Desde el moralismo y sobre todo desde el ateísmo, desde la increencia, se niega el infierno. Desde la nueva era también se niega el infierno como un elemento sádico, como si Dios fuera, pues, un opresor, un castigador, un Dios, ya digo, sádico, es decir, que goza con la condenación de la gente, que goza con el sufrimiento de la gente. Hay, bueno, pues, opiniones, pero todos son opiniones, opiniones racionales, pero eso no tiene ninguna importancia. Las opiniones racionales no tienen ninguna importancia, porque ninguna razón de ningún hombre sabe nada de esto. Por lo tanto, todo lo que opinan los hombres, yo pienso que no existe el infierno, eso es una idiotez. Es una idiotez, ¿y tú qué sabes? Se habla del infierno, y yo hablo del infierno porque es un dogma de fe, simplemente. Esa es la dimensión de la fe, en la línea de la fe. Lo que sí varía, y eso sí es importante, es la perspectiva, la visión, el tratamiento, la forma de entender el infierno y sobre todo la forma de ir al infierno. Ahí es donde la imaginación de los predicadores se ha desbordado a lo largo de los siglos y, bueno, pues, se dicen y se han dicho cosas de todo tipo. Y en eso sí que hay que ser serios, porque amenaza el descrédito de la fe si hablas del infierno de una manera frívola. Y si utilizas el infierno como medio de culpabilización o medio de dominio, porque el infierno se puede utilizar también como una forma de dominar a los demás, con la amenaza al infierno, a los niños muchas veces se les amenaza con el infierno. Es una forma de tenerles quietos. Ahora no hacen caso los niños de eso, pero antiguamente sí hacían caso. Ahora hacen muy poco caso porque vivimos en otra cultura distinta. Pero en otros momentos, pues sí podía meterte miedo al infierno. Y sobre todo porque iba acompañado de determinadas figuras y determinadas, pinturas, figuraciones, en las que pues tú veías reflejado los sufrimientos de los que están en el infierno y cosas semejantes. A mí me gustaba mucho en Medjugorje oír, y este mismo año lo he oído, a dos o tres videntes decir unas palabras muy claves con respecto a este tema. Cuando en Medjugorje este año no oía yo por todas partes nada más que hablar del diablo y del diablo y del diablo, y en eso he visto que Medjugorje está bajando, está perdiendo tono, sin embargo los videntes no. En los videntes, en los seis videntes, el tema del infierno es un tema en el que, pues, lo que decían se puede resumir con las siguientes palabras. Nadie va al infierno si no lo elige. Lo elige. Es decir, con otras palabras, esto es importantísimo, también Juan Pablo II lo dijo. El infierno es una elección, no es un castigo por malas obras. La gente no se condena porque haya sido malo o porque haya hecho malas obras. La gente se condena por elección. Nadie va al infierno si no elige ir al infierno. Esto ya me cuadra más. Esto ya cuadra más porque la idea que solemos tener del infierno es más bien de castigo. Y si la idea que tenemos del infierno es de castigo, es inevitable hacer de Dios un castigador. Si Dios castiga, es un castigador. Por lo tanto, para determinadas personas puede ser malo y puede tener no misericordia, falta de misericordia. Pero a Dios no se puede decir eso. Dios es amor. Dios no se puede decir de Dios que no tenga misericordia con todo el mundo. Con todos. Ahora bien, un postulado de la libertad, el postulado de la libertad, y ese es, digamos, ahí se la jugó Dios al hacer a un hombre libre, al hacer a los hombres libres, Dios se la jugó. ¿Por qué se la jugó? Porque al hacerte libre puedes fallarle. Puedes fallar el amor de Dios. Puedes fallar aquello con lo que Dios te ha querido siempre bendecir. Puedes rechazar a Dios y puedes rechazar las cosas de Dios. Y por eso digo que Dios se la juega. Se la ha jugado con estos hombres. Pero el hombre es un ser libre. Y si es libre, pues puede ir al infierno. Y por lo tanto, el infierno es una posibilidad del hombre. Y si no existiera el infierno, el hombre no sería libre. Porque si yo quiero ir al infierno y no puedo porque Dios no me deja, pues yo no soy libre. El postulado de la libertad exige el hombre, eso, que el hombre sea libre. ¿Y cómo se entiende esto? Porque la idea que tenemos no suele ser esta. Está claro que para salvarnos, el hombre es imposible. No nos podemos salvar. ¿Por qué? Porque yo por mí mismo, pues no puedo hacer obras de salvación. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Ni puedo ver a Dios, ni puedo entrar en el dominio de Dios, o en su región, vamos a decirlo así, en su nivel, yo no puedo. Pero tampoco los ángeles. Los ángeles, en su naturaleza angélica, no pueden ver a Dios. Simplemente con su naturaleza, ¿cuál es la fisis de los ángeles? Yo no sé, y no sé si tienen fisis, que sí la tendrán, pero tampoco pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios solamente se le puede ver por gracia. La gracia es divinización. Es como tu divinización. Ojos redimidos, decíamos esta mañana. Y la frase es importante. Unos ojos divinos. Y entonces cuando Dios te da ojos redimidos, por gracia, puedes ver a Dios. Pero entonces eso ya es un nivel o una categoría, una calidad de visión infinitamente superior a la que puede todo ser humano y a la que puede todo ser angélico, que no pueden, digamos, desde su propia naturaleza. Si Dios hubiera creado algún ser que por su naturaleza pudiera ver a Dios, ese ser era divino. Era divino. Habría más de un Dios. Todo el que ve a Dios es por pura gracia. Entonces no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos a no ser mediante la gracia. La gracia viene nosotros gratuitamente, claro. Esa es otra. Y entonces nosotros podemos acoger esa gracia, ese don, recibirlo, vivirla, cultivarla, agradecerla, alabar a Dios por ello, y entramos en el ámbito de la salvación. Pero el acto de gracia, el acto de fe, que es con el que tú te unes a Dios, es sobrenatural. Tú no crees por tu razón. Es sobrenatural lo que sucede en ti. El hecho de creer es un hecho sobrenatural. Es un hecho divino ya. El hecho de creer es Dios actuando en tu vida. Dios actuando en tu corazón. No es un hecho natural. Tú no le puedes decir a una persona, pues cree. Pues si es muy fácil, pues cree. Pues no es nada fácil. Es sobrenatural. A nosotros, claro, como sucede en nosotros y funcionan nuestras facultades, en el acto de creer creemos que proceden de nuestras facultades. Es sobrenatural. El hecho de creer es sobrenatural. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Y decirlo en el Espíritu Santo es decirlo sobrenaturalmente. Entonces, pues, gracias a Dios nosotros entendemos bastante bien esto porque, bueno, pues, en la renovación carismática hay fe, Dios viene, lo hemos acogido, lo tenemos experimentado esa fe, lo hacemos como de una manera natural, pero no tenemos que frivolizarlo. es un hecho sobrenatural. La alabanza que nosotros hacemos aquí es de máximo respeto porque es sobrenatural. Es un hecho que Dios nos da, un don que Dios nos da, una gracia que Dios nos da. Bien, entonces, pues, a mí me gusta hacer la comparación de la que no estoy del todo seguro, pero la hago. Que nadie se condena tampoco a no ser por un acto sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren ustedes que yo pienso que ningún hombre tiene malicia suficiente para condenarse. Si la condenación es una elección, yo creo que no hay ningún hombre que tenga malicia, porque esa es muchísima malicia. Para ir al infierno se necesita una malicia muy mala, muy mala, muy mala. Porque es de otra índole también, es de otro orden también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo un hombre puede condenarse si no tiene malicia suficiente para esa calidad infernal? Pues podemos pensar, y yo creo que es bueno, pensar que el hombre que se condena es porque después de un endurecimiento duro y largo, largo, en su obrar, es poseído por el mal. Y el demonio sobrenatural también. No a la altura de Dios, pero para nosotros tiene poder sobrenatural, es decir, no natural. Entonces, pues, en el infierno o en este mundo hay hombres que en el último tramo de su endurecimiento entran en contacto con el mal, con el demonio los posee y la condenación solamente es posible por ese mal, por esa posesión del demonio. Porque si no, a mí me parece imposible la condenación. ¿Y por qué me parece imposible la condenación? Sencillamente pues porque si no fuera por esa potencia sobrenatural, sería como un castigo. Parece castigo. Y hemos quedado en que Dios no nos castiga, en que la condenación es una elección. Bien, eso es muy consolador lo que estoy diciendo. No sé si os dais cuenta que es una cosa muy consoladora. ¿Por qué razón? Porque probablemente pues ninguno de vosotros quiere condenarse. Y si no queréis condenaros y la condenación es una elección, pues es difícil que os condenéis. Aunque hay un misterio de reprobación, el misterio de la iniquidad, del cual tenemos que decir también alguna palabra. No sea que estemos sujetos a ese misterio de la iniquidad. Pero bueno, el misterio de la reprobación final a los teólogos los ha vuelto locos a lo largo de los siglos. Este misterio de iniquidad, ¿cómo se expresa este misterio de iniquidad? Que en el fondo, es decir, ¿cómo es posible que un hombre se condene? Lo mismo que estoy diciendo yo. ¿Cómo es posible? Yo la explicación que le doy es esta. Y en este tiempo, quizás estemos más preparados para ver esto que en otros siglos. Porque en este tiempo, por la calle, y la experiencia muchas veces, vemos hombres que realmente son hombres endurecidos. Endurecidos. esa gente que va a la iglesia a borrarse porque quieren que le tachen el bautismo. A mí me bautizaron en esta iglesia, y me bautizaron sin mi consentimiento. Yo quiero que usted me tache. Tache mi bautismo. Y a mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido. Digo, si es que yo eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. Es que yo no quiero. Y una vez me sucedió comiendo. Estaba comiendo y me llama un hombre. ¿Qué hay que hacer para dejar de ser católico? Digo, pues bueno, pues mira, pues bórrate y entrégate a Satanás. Cuando le dije la palabra entrégate a Satanás, no le gustó. Dice, no, yo no estoy hablando de eso, yo quiero dejar de ser católico. Eso de entregarme a Satanás, digo, es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Y estaba comiendo yo, en Peñalver, no se me olvida. Entregarte a Satanás. Es decir, hay aquí un elemento que en este siglo nosotros podemos ver esto, podemos escuchar esto. Yo no sé la experiencia que tendrá cada uno de vosotros del endurecimiento de la gente. Sería bueno tener un rato de coloquio para ver si alguno de vosotros conoce a alguna persona endurecida. Es decir, con rabia contra Dios. Rabia contra Dios, pero en último grado. En esos grados en que uno puede decir, esto no sale de él. Esto no puede salir de esta persona. Esta persona está cerca de estar poseída. Porque si no, ese mala leche, ese mal café, ese furor, muchas veces extremo, contra Dios, tampoco tiene razón humana. O contra la iglesia. O contra los curas. O contra algún elemento sagrado. Por ejemplo, el crucifijo. Algún elemento. ¿Cómo es posible que esta persona tenga tanta rabia por esto? ¿Cómo es posible? Hay un misterio de iniquidad que los teólogos, como digo, les ha vuelto locos a lo largo de los siglos. Pero este misterio de iniquidad, pues es un misterio que está ahí. Y no se sabe. Para mí la explicación del misterio de la iniquidad, porque en este siglo tenemos bastante experiencia de esto, es que en los últimos niveles o en los últimos metros del camino hacia la condenación existe un tema de posesión. Aquello de los mártires mueren y solamente son canonizados cuando mueren inodium fidei. Inodium fidei. Esto no me lo invento yo. A Juan Pablo II, cuando desde las instancias españolas del gobierno se le hizo saber que no podía, que no debía beatificar y canonizar a los mártires de la guerra, a muchos mártires de la guerra civil española, porque aquello fue una contienda política, la respuesta de Juan Pablo II fue que hay muchos casos ciertos que murieron inodium fidei. Y si murieron y no dio un fide ahí, fuera una contienda política, fuera lo que fuera, pueden ser declarados beatos y santos. Por el hecho de morir por odio a la fe. Por odio a la fe que representaba esa persona. y no odium fidei. O sea, hay un elemento de odium, de odio de la fe, que está cerca de yo qué sé, de lo que decimos del infierno y de todo esto, ¿no? Es importante para nosotros y para todo el mundo dar cultivo a un don que yo hablo muchísimo de él. ¿Os dais cuenta que hablo muchísimo del don de temor de Dios? Hablo muchísimo, no sé si os suena que hablo muchísimo, porque a lo mejor lo pasáis como... El don de temor de Dios es una cosa muy importante. Y el Maranatha, muy importante. Es importantísimo el don de temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, evidente, pero considero a Maranatha como un pueblo en una alta altura espiritual. En Maranatha hay una capacidad espiritual muy alta y muy honda. Y lo tiene todo el pueblo. Y algunas personas en particular, por el tiempo o por lo que sea, más. Pero es el pueblo. Entonces, Maranatha tiene que tener un cuidado y oír una predicación sobre el don de temor de Dios bastante continuada. ¿Por qué razón? Porque donde hay altura de experiencia de Dios, donde hay cercanía estrecha con Dios, allí está el demonio. Allí está el mal. El demonio no se va a tentar a los ganapanes que nunca han rezado una oración. Esos ya están suficientemente tentados. El demonio está donde el hombre se acerca a Dios. Yo ponía el otro día en una, creo, homilía de Maranatha, el ejemplo de los rebecos de mi tierra de León. Que yo caminaba por los picos de Europa de León hace muchos años. Y yo nunca veía ningún rebeco. Digo, jo, pues tanto que dicen de los rebecos y tanto, pues yo no veo ninguno. Yo, claro, siempre caminaba por los ríos, por el Cares, por el Sella, siempre caminaba por ahí. Entonces no había visto ningún rebeco. Pero cuando ya en algunas excursiones subí a lo alto de los picos y superé los 2.000 o los 2.500 metros, ya vi rebecos. Y rebaños de rebecos, alguna vez. Digo, anda. Y es que los rebecos, para ver a los rebecos, hay que superar los 2.000 metros, porque los rebecos están arriba. Es como una vez que hice yo una excursión en Alemania con otros dominicos en busca de una flor que se llama Edelweiss. Claro, si estás en un jardín botánico normal, nunca verás esa flor, Edelweiss. Tienes que subir muy alto, muy alto, muy alto, en las alturas. Allá arriba, arribota, en las alturas, puedes encontrar alguna, porque es una flor que escasea mucho. Pues lo mismo sucede con el demonio. El demonio está de 2.000 metros para arriba. No está aquí en la vida ordinaria. Aquí no se encuentran ni rebecos ni demonios. Te puedes pasar la vida entera sin tener ninguna experiencia del demonio. Y decir, va, el demonio no existe. No lo has experimentado nunca, o sí, pero no te has enterado. No te has enterado, porque uno se entera cuando se entera. Y después de una determinada altitud. Pero yo tengo muchas veces miedo en Maranatha de el problema más serio que tiene Maranatha es el problema del demonio. Es el problema del mal. ¿Y en qué se nota? Pues sencillamente, a mí me ha tocado estar mucho en el Maranatha y al frente de Maranatha y todo esto. Y el don de temor de Dios a mí siempre se me ha puesto de la siguiente manera: no torcer de ninguna forma la obra de Dios en este pueblo. Estar atentísimos a lo que quiere Dios con este pueblo. Mucho cuidado con tus propias ideas. Mucho cuidado con tus propias soluciones, con las mías, estoy hablando de mí. Mucho cuidado con tus propias amistades. Muchísimo cuidado con lo que a ti te gusta. Porque te puedes equivocar fácilmente y dar como de Dios lo tuyo. Y entonces, pues, cargarte la obra de Dios, que no es tan fácil, pero bueno. Y entonces, pues, tienes miedo, tienes que cultivar el don de Dios y decir: Señor, quítame todo, despójame de todo. No dejes de ninguna forma que yo pueda influir en este pueblo desde mí. Desde mi situación, desde mi vida, desde mis cosas. Porque si yo influyo desde ahí, pues puedo hacer un daño tremendo a tu obra en este pueblo. Y si puedo hacer un daño tremendo a tu obra en este pueblo, tu obra puede deshacerse y posesionarse el demonio de una obra sagrada, de una obra santa, de una obra de Dios, como yo pienso que es toda la renovación carismática. Pero vamos, en este caso estamos hablando de Maranatha. Por eso, cultivar el don de temor de Dios y tener cuidado con las propias opiniones, que son malísimas. Las propias opiniones, decir: es que Maranatha debe ir así. No, escuchar. Escuchar y con humildad, y estar dispuesto en todo momento, a sentarte en el último banco. Estar dispuesto en todo momento a sentarte en el último banco. Pedro Reyero, un día que una monja, eso ya lo sabéis, pero un día que una monja que se llamaba Francisca, a la salida de una oración de Maranatha, le dio mucha lata a él y después a mí, porque era una monja, es muy buena, todavía vive, pero está malita. Pero bueno, era de los más pobres que os podéis echar a la cara, físicamente y en todos los sentidos. Y entonces Pedro Reyero, que tenía un sentido profundísimo de esto que estoy hablando, Pedro Reyero me dijo: tú y yo, Chus, mientras seamos amigos de Francisca, vamos por buen camino. Mientras seamos amigos de Francisca, es decir, Francisca, que es lo más pobre que hay en Maranatha, es amiga nuestra y nos quiere, entonces vamos por buen camino. Pero si solo nos quisieran los que no son Francisca, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque cuántas cosas se mezclan ahí, cuántas cosas se pueden mezclar. Y esto no va solo para mí, esto va para todo, para todos. Decir que es un riesgo la vida espiritual, ¿cómo es posible que se pueda decir que es un riesgo tremendo la vida espiritual? Pues hombre, yo pienso de verdad que el don del santo temor de Dios te acompaña y nos acompaña y nos acompañará siempre. Pero aunque nos acompañe siempre este don, tenemos que tener mucho cuidado, precisamente porque nos podemos obcecar. Nos podemos obcecar y nos podemos, no sé, obstinar en nuestras propias pensares, en nuestros propios amigos, en nuestra propia realidad, en nuestra propia forma de ser y en nuestra propia forma de pensar. Y bueno, pues dicho esto, ya me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo porque esto hay que predicarlo. Esto hay que predicarlo. Y hay que decirlo muchas veces. Ten cuidado que no tienes tú la patente de Dios. Que no tenemos la patente de Dios, que no la tiene nadie. Que Dios es nuevo cada día. No me vengas con tu experiencia. Que tu experiencia puede ser el mayor enemigo que tienes. No me vengas con que tú tienes dones. No hay don por ninguno que dure más de 24 horas. Dios es nuevo cada día y te renueva el don cada día, o es un don falso. Y el don de predicación, empezando, yo en algunos momentos siento que tengo el don de predicación, pero en cada charla que doy. No me vale la charla de esta mañana. No me vale la charla de esta mañana y por eso digo, pero no sale nadie a rezar por mí. No me vale la charla de esta mañana. Porque necesito el don de predicación ahora, en este momento. Yo no tengo ningún don. Y la mayor impresión que tuve yo de esto, que ya os la he contado también, es una vez que estábamos Julio y yo, Julio Figar, en Mallorca predicando allá por el año 1977, 78, 79, y era la misa por la tarde, y yo no sé dónde estuve, que no llegué pronto a la sacristía, y ya tenía que salir Julio, que era el que iba a presidir y estaba vestido. Y entonces llego a la sacristía y veo que Julio le había dicho a una niña de unos 12 años que andaba por allí: reza por mí, imponme las manos. Y el sacerdote Julio arrodillado en la sacristía y la niña con las manos sobre la cabeza de Julio, rezando el Padre Nuestro. Porque le preguntó a Julio, ¿y qué digo? Dice, pues el Padre Nuestro. Algo. Reza algo. ¿Por qué razón? Por la razón porque Julio, pues, necesitaba el don del Espíritu Santo en cada actuación, en cada charla, en cada misa. Él era muy santo y era más exagerado que yo, bastante más en eso. Yo, pero en las charlas, pues sí. Porque es que no hay don que dure más de 24 horas. Eso es como Dios se recibe continuamente. Es un ser en acto. No es ni un concepto, ni una estructura. Es que yo tengo la estructura donal. Mire usted no tiene la estructura donal, usted no tiene ningún don. Y si viene diciendo que es que yo tengo don porque hace 20 años que Dios me lo dio, no, a Dios hay que respetarlo en todo momento, en todo momento, y siempre, siempre, siempre con la posibilidad alegre de colocarte en el último lugar, de estar en el último sitio, estar en el último y rezar allí con toda la alegría del don de Dios, porque si no, te haces dueño de la finca, y te haces dueño de la finca de Dios, y entonces pues sucede todo esto que venimos diciendo. Bien. decía el otro día que todos los hombres tienen suficientes gracias para salvarse. Eso lo dice la teología. Todos los hombres. Si todos los hombres tienen suficientes gracias para salvarse, al final, pues es lo mismo que decir que si hay condenación, es por elección. Es por elección, porque la gracia no es una brisita que te pasa sin que te enteres. No, la gracia son gracias de iluminación. Sabes dónde estás, sabes dónde vas y lo quieres. Y lo quieres. Ahora bien, si me preguntáis si se condena a mucha gente, pues yo te digo, no sé nada de eso. No tengo absolutamente nada. Lo único que tengo es que hay que dar un amplio espacio grandísimo a la misericordia de Dios. Un espacio muy amplio, muy amplio. Porque podemos nosotros, desde la teología, dividir a los hombres en buenos y malos. Desde la teología y desde lo que yo estoy hablando y explicando, puedo dividir a unos en buenos y a otros en malos. Y eso no. Ni siquiera Jesucristo, cuando le mataron, porque sabéis que objetivamente todos los que mataron a Jesucristo eran réprobos, eran unos condenados. ¿Por qué? Porque mataron a Cristo, Dios mío. Pues no. ¿Se han condenado los que mataron a Cristo? Casi seguro que no. Ninguno. ¿Por qué razón? Pues porque oró por ellos. ¿Cómo se van a condenar si Jesucristo oró por ellos? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Puede haber una oración más eficaz que la de Jesucristo? Es que yo no me quiero encontrar allí con Barrabás. Es que sentarme en la misma mesa que Judas Iscariote, o que los Caifases, yo no me gustaría comer un día en el cielo con Caifás. Pero Caifás con gracia de Dios, porque al fin y al cabo es eso. Si Dios da la gracia a Caifás, si Dios diviniza al pecador Caifás, ¿qué pasa? Pues que debe ser simpatiquísimo. Debe ser un tío súper majo. Es más, ¿qué os parece si Dios diera la gracia a Hitler? ¿Os gustaría comer con Hitler? ¿Y con todos los matones de la historia? Veo caras así como que dicen, pero Hitler con gracia de Dios, pero ¿cómo es posible si mató a 5 millones de judíos y mató a no sé cuántos? Pero con la gracia de Dios, con el perdón de Dios y con la misericordia de Dios, no seré yo el que condene a Hitler, pero desde la teología se le puede condenar por sus obras, se le puede condenar, pero no seré yo el que condene. ¿Por qué me meto yo a ser salvador o como Jesucristo o condenador? Amplio espacio a la misericordia de Dios con respecto a todo. La Iglesia lo que debe hacer es orar por los que creemos objetivamente condenados. Por aquellos que teológicamente están condenados, según, digamos, los elementos teológicos, debemos orar por ellos. Y dar un amplio espacio a la misericordia de Dios, porque es el secreto mejor guardado de todos los secretos que existen. La Iglesia no ha condenado nunca a nadie. Nada. Como acto de fe, vamos, como proclamación de fe, no ha condenado nunca a nadie. No tenemos derecho los hombres, ni teológicamente hablando, a dividir a unos en buenos y a otros en malos. No tenemos derecho. Por lo que decíamos esta mañana, Dios ha muerto por todos. Jesucristo ha muerto por todos los hombres. Entonces, si cualquier hombre del pasado o del presente o del futuro, Jesucristo ha muerto por él, yo no tengo derecho. No tengo derecho. Ahora mi carne me dice, ojalá y se condene. Porque mi carne sí, a algunos le gustaría que se condenara. Es que ese va al infierno de patas, de cabeza. Porque se lo merece. Y puede ser que se lo merezca. Pero sale Dios y te dice, ¿y tú? ¿No te lo mereces? Así que me tengo que callar. Nos tenemos que callar. Amplio espacio a la misericordia, porque somos iglesia, y la iglesia es sacramento de salvación, instrumento de salvación, y estás allí para salvar, y estamos para salvar a lo perdido, para salvar a lo que creemos que no. La iglesia tampoco se le puede considerar el recinto de los buenos, el recinto de los que ya han salido del mal. No, la iglesia, lo más importante de la iglesia, y eso lo dice Kiko muy bien, Kiko Argüello, que no os gustó el otro día mucho a muchos, pero Kiko Argüello explica muy bien lo que es la iglesia como sacramento de salvación, donde hay un réprobo, donde hay un condenado. Estate allí, aunque no te acepten, pero estate allí. Y si no puedes hacer nada, ora en silencio. Es la iglesia junto al endemoniado, es la iglesia junto al moribundo, es la iglesia junto, y es muy importante la iglesia. Pero la iglesia eres tú, tú solo a lo mejor. Y créete iglesia como instrumento de salvación, como sacramento de salvación. Créete que eres capaz tú solo de espantar a un demonio del lado de un condenado, simplemente por estar allí orando. Porque eres iglesia y tienes el poder de la iglesia. No es bueno dividir, porque... Y la iglesia muchas veces ha pecado en esto, hemos pecado. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me ha alegrado es que el Estado haya nacionalizado los cementerios. Y los cementerios hoy día pertenecen a los ayuntamientos. Dios, gracias a Dios. Porque la Iglesia no ha hecho nada más que dividir a los hombres entre cementerio civil y cementerio no sé qué. A los malos al cementerio civil. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? Hay mucha más caridad en el ayuntamiento que en la iglesia. Muchísima más caridad. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no divide. Entierra a todos en el mismo camposanto. El juicio le pertenece a Dios. No le pertenece a conceptos históricos o a situaciones históricas o a, no sé, resoluciones históricas, que es por lo que surgieron estos cementerios civiles. La comprensión teológica que nosotros tengamos de las cosas, tenemos que tenerla. Porque es nuestra inteligencia de Dios, es nuestra inteligencia de las cosas. Pero siempre dando un amplio espacio tremendo al misterio y a la capacidad de Jesucristo y de Dios de salvar a los hombres, porque ha muerto por ellos. Yo creo más en Jesucristo Salvador que en todas las obras buenas que hacemos nosotros por nosotros mismos. Y en todas las obras malas que hacen los demás por sí mismos. Por eso, pues, la Iglesia, como decía, pues puede entre nosotros, dicho de otra forma, no hay posibilidad de guerras santas, no hay posibilidad de una yihad entre los católicos. ¿Por qué? Ni contra otros católicos, ni contra los infieles, no hay posibilidad. Y si alguna vez se hace, se habla, por ejemplo, de las cruzadas. Pero las cruzadas no iban a matar al infiel, iban a liberar la tierra santa o lo que fueran. Pero aunque lo hicieran mal, no hay posibilidad de una guerra santa entre nosotros. Pero ni una guerra física, ni una guerra en el corazón. No podemos tener guerra en el corazón porque Él ha muerto por todos. Y cuando veas un musulmán, no pongas la cara de no sé qué. Ha muerto Jesucristo por él. Ha muerto Jesucristo por él. Y lo más que podemos hacer es decir, Señor, pues dale tu gracia. Y no como una amiga que tengo yo, que siempre que ve un musulmán o una musulmana tapada, empieza a orar en lengua suave, barajara y ya no sacará. Si oras en lenguas, no oras para espantarle, sino ora para que el Señor le ilumine hasta el fondo. Pues bien, hermanos, nosotros no estamos capacitados para hacer ninguna yihad, porque no somos salvadores del mundo. Y por eso, pues, Dios, en Jesucristo, nos ha quitado la posibilidad de condenarnos, precisamente haciéndonos pobres, haciendo que Él lleve la obra, solo Él, hasta arriba y a feliz término. Y gloria al Señor. Gloria a Jesús.